8:32 de la mañana, comenzamos este recorrido del Día de la Constitución. Lo vamos a hacer con una entrevista. Viene esta mañana a la mañana de Andalucía, se acerca a la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, un jurista de los de mayor prestigio en nuestro país. Es, por cierto, andaluz, sevillano. Durante muchos años, además, ha estado ejerciendo la cátedra de Filosofía del Derecho en otra universidad andaluza, en Granada, donde además ha estado vinculado a la política. Fue durante muchos años diputado del Partido Popular. Andrés Ollero Tasara, muy buenos días.
Muy buenos días.
46 años de la Constitución, de la Carta Magna. La pregunta recurrente siempre es: ¿cuál es el estado de salud de la Constitución, del texto constitucional? Hombre, ya con 46 años uno puede pensar que puede tener alguna gotera, pero ¿tantas como se le está viendo en los últimos tiempos, señor Ollero?
Bueno, yo ante todo tengo una gran satisfacción porque tenemos una Constitución y yo durante más de 30 años de mi vida pues no he experimentado esa posibilidad, ¿no? Pero sin duda sí que goteras sí que hay, por una razón yo creo, y es que el espíritu de la Constitución pues no está en su mejor momento, porque el espíritu de la Constitución era el consenso, ¿no? Era la reconciliación, la igualdad de los españoles, etcétera, ¿no? Y hoy día, pues, no sé, las cosas no van tanto por ahí, ¿eh?
Decíamos en la presentación de este informativo hoy que hay dos palabras, ¿no?, que están marcando últimamente la actualidad política: la polarización, que cada vez nos es más fácil de decir polarización, y la degradación de las instituciones. Al margen del 23 de febrero, ¿se conoce una época en nuestra democracia ya de casi medio siglo con estas circunstancias o con estas características?
Hombre, yo precisamente no hace mucho he comentado la comparación entre, por ejemplo, el Congreso de los Diputados que yo conocí durante 17 años y lo que yo voy viendo en los medios de comunicación respecto a la situación actual, ¿no? Y indudablemente yo creo que el comentario general es que hay una bajada de nivel, ¿no? O sea, incluso en las formas, ¿no? O sea que... Hay demasiada descalificación, demasiado insulto, y yo eso, la verdad, en esos 17 años no lo he vivido, ¿no? Al contrario, yo he hecho amistades personales con diputados con los que yo me enfrentaba, entre comillas, en los debates, ¿no? Pero hoy me parece a mí que hay demasiada descalificación y esa polarización de la que se habla, que es todo lo contrario del consenso, evidentemente. Y eso repercute también en la práctica de la Constitución, ¿no? O sea, que si las instituciones se van poblando con un ambiente que no es el del consenso, pues eso se acaba notando. No es lo mismo que un presidente del gobierno, un hombre defensor del pueblo, alguien que es del partido de la oposición, a que por el contrario pues haya como se está escribiendo una colonización de las instituciones, ¿no? Es algo muy distinto.
Claro, pero alguien también le puede decir que, por ejemplo, usted, que ha sido durante tantos años magistrado del Tribunal Constitucional, fue a propuesta del Partido Popular. Sin embargo, luego, cuando ejerció ese desempeño, usted, por ejemplo, no le dolieron prendas de tirar abajo y declarar inconstitucional, junto con el órgano competente, con todo el tribunal, la amnistía fiscal del gobierno de Rajoy, la que impulsó su compañero de bancada popular, Cristóbal Montoro. Hoy el Tribunal Constitucional responde a esos mismos criterios de imparcialidad cuando uno es nombrado, aunque sea de parte.
Bueno, yo no estoy en condiciones realmente, porque yo he puesto 69 votos particulares durante mi trayectoria en el tribunal, pero ya como magistrado de mérito no debo poner votos particulares. Pero lo que sí quiero resaltar es que esa idea que tiene que a veces los ciudadanos y que se refleja en los medios de comunicación, de que parece que a los magistrados constitucionales les llaman por teléfono desde un partido para decirles lo que tienen que hacer, eso no tiene fundamento alguno. O sea, los magistrados constitucionales tienen unas ideas y muy bien, esas ideas lógicamente pues pueden influir hay que tener presente, estando allí, que uno está allí para defender la Constitución de todos, no para defender a un sector, ¿no? Pero, en fin, las ideas que uno tiene las tiene, ¿no? Y entonces, pues, indudablemente, pues, tendrá una creencia más hacia una línea o hacia otra, ¿no? Pero desde luego que el teléfono, yo creo que no funciona. A mí no me ha llamado el teléfono nunca. Vamos, me llamaron una vez para decirme que no sería presidente del tribunal local. Ya era un disparate, pero bueno.
¿Qué opinión, ahora que hablas de la presidencia del órgano de garantías, qué opinión tienes del actual presidente del Constitucional, de Cándido Conde Pumpido?
Yo creo que es un jurista de prestigio, o sea, que no ha nacido cuando lo nombraron presidente del Tribunal Constitucional, pero muy bien, ya digo, yo estoy seguro que no necesita que le llame nadie por teléfono.
En su último libro, que ha publicado la editorial Aranzadi, Entre el Derecho y la Vida Política, y la Vida Pública, perdón, hace un recorrido pues por todos esos años en los que usted ha estado a caballo entre los distintos desempeños que ha tenido, el Tribunal Constitucional, la Facultad de Derecho y la política. ¿Con qué se queda?
Pues miren, la verdad es que he disfrutado mucho en todos esos momentos. Primero, yo siempre me he sentido un universitario, porque entiendo por ser universitario procurar hacer algo por los demás. Pero luego es que además, en el fondo, y creo que lo digo en el libro ese, en el fondo a mí lo que me ha llevado a la vida pública es el afán de ampliar el aula, ¿no? Porque yo daba clase a 200 alumnos, porque era un grupo de 200 alumnos, un disparate. Bien, pero claro, indudablemente, si uno escribe en los periódicos, si uno habla en el hemiciclo, ya no está hablando a 200 personas, está hablando a toda España, ¿no? Entonces, como universitario también, pues el trasladar mis inquietudes y mis ideas, etcétera, pues encontraba una posibilidad, y no digamos nada del Tribunal Constitucional, ¿no? Pues yo, la verdad, he disfrutado, porque en el fondo he sido un universitario en todos esos momentos. A mí el Congreso de los Diputados me ha publicado un libro con dos ediciones, ¿no? Y ha publicado un homenaje por mi jubilación, cosas que no son muy cotidianas, ¿no? Entonces, la verdad es que he disfrutado mucho.
Decía usted del Tribunal Constitucional que a nadie le llama y ha destacado la figura como jurista de Conde Pumpido. Pero, ¿usted cómo ve que el Constitucional haya enmendado la plana, podríamos decir, al Supremo, que era el tribunal de última instancia hasta ahora, en temas penales, como ha pasado con el caso de los ERES?
Hombre, indudablemente yo lo que sí sé, porque lo he vivido, es que la doctrina del Constitucional, además inveterada, ¿no?, una y otra vez, es decir, que al Tribunal Supremo solo se le puede corregir cuando hay un error de hecho o cuando falta un contenido razonable en lo que ha dicho. O sea, que no se entra ni siquiera a discutir si no pudiera haber otros contenidos más razonables. No. O sea, con que haya razonado lo que ha dicho, ya basta, ¿no? Entonces, ya digo, no voy a entrar a hacer ningún voto particular, pero lo que sí tengo claro es que eso es como entiende el tribunal y ha entendido siempre el artículo 24 de nuestra Constitución. Y que, por tanto, en la jurisdicción ordinaria, pues el Tribunal Supremo es el que sienta doctrina, ¿no? Luego ya, claro, evidentemente, si se estima que hay una especial trascendencia constitucional, bueno, pues eso es otra cuestión, lo mismo que es otra cuestión, pues el derecho europeo, que obviamente nos afecta también, y que también ahí el artículo 24 puede entrar en juego, etcétera, ¿no?
Si una amnistía fiscal era para usted claramente anticonstitucional porque perjudicaba el concepto de igualdad entre españoles, el que el gobierno haya sacado adelante junto con los socios de investidura una ley de amnistía penal para los condenados por el 1O, ya no hay grado de inconstitucionalidad, en su opinión, ¿no?
Hombre, evidentemente es una situación un poco curiosa que unos señores intervengan en una norma en la que se autoamnistía. Vamos, yo eso desde luego no creo que sea una cosa normal, porque claro, es que el problema es que si no se vive la Constitución con ese espíritu de consenso, nos acabamos instalando en la anormalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos a 6 de diciembre. yo durante 17 años, hace diciembre, estábamos acabando el debate de los presupuestos, ¿no? Hoy aún no ha empezado, ¿no? O sea, no es normal, o sea, simplemente. No es... O sea, que hay cosas que a mí no me parecen normales, por lo menos.
Lo que no es normal, se suele decir, es extraordinario. ¿No?
No sé si es extraordinario o infraordinario.
Se habla mucho de la división de poderes. Últimamente, más, tenemos a un fiscal general del Estado imputado, una cosa inédita en la democracia. Se ven presiones a los jueces, bueno, a los jueces ordinarios. ¿Qué se puede hacer para...? Decía usted antes que los ciudadanos deben saber que al final el juez trabaja con independencia cada día en su juzgado, pero no parece que otros poderes del Estado, ya sea legislativo, porque lo hemos escuchado desde el estrado del hemiciclo, señalar jueces directamente y a veces incluso desde el gobierno. ¿Qué se puede hacer para evitar esa intromisión constante de unos poderes sobre otros?
Bueno, pues decir que eso es disparatado, ¿no? O sea, que acosar a los jueces porque están intentando evitar la corrupción, luego ya veremos en concreto en qué resoluciones son las que acaban reflejando ese afán de luchar contra la corrupción, pero lo que está claro es que están haciéndolo, ¿no? Y intentar acosarlos por eso, vamos, es que el que lo haga se autodescalifica, ¿no? Pues uh-huh. Es algo inconcebible, ¿no?
Esta semana hemos celebrado, aparte del 6 de diciembre que estamos celebrando, hemos celebrado también el 4 de, el Día de la Bandera de Andalucía. ¿Usted, como andaluz, cómo recuerda aquellas manifestaciones de 1977?
Hombre, yo recuerdo a Manuel Clavero, recuerdo que yo puse en marcha el Partido Unidad Andaluza en Granada y me pasé por las Alpujarras, pues hablando del Estatuto de Andalucía y cantando un himno que por el momento nadie se sabía. O sea que todo eso para mí es rejuvenecer mucho, ¿eh?
Usted rejuvenece, pero también se rejuvenecen problemas. ¿Estamos en un momento de desarmar el Estado de las autonomías en igualdad que había consensuado el 78, más allá del régimen fiscal del País Vasco y de Navarra, con la propuesta o el acuerdo de el PSOE o el PSC con los independentistas para un cupo en Cataluña?
Bueno, hay que ver en qué termina todo eso, ¿eh? Porque es que también en política el chau-chau pues cumple su papel, ¿no? O sea que a la hora de la verdad habrá que esperar a ver en qué termina todo ese jaleo, ¿no? Porque realmente es difícil concebir, ¿no?, que muchas de las cosas de las que se están hablando, bueno, hasta que no estén en la realidad, pues no sé, siempre hay esperanza, ¿no?
Pues con esa última palabra nos vamos a quedar, señor Ollero, la palabra esperanza.
A las puertas de la Magna.
A las puertas de la Magna. ¿Va a estar usted en Sevilla este fin de semana o está en Madrid?
Por supuesto, mañana voy para allá, sí.
Pues le deseamos buen viaje y a nuestros oyentes pues recomendarle ese libro Entre el Derecho y la Vida Pública, porque conocerán a una persona de un alto nivel formativo, de un alto nivel educativo y de un jurista del mayor de los prestigios. Muchísimas gracias por atender la llamada en este día de la Constitución de Canal Sur Radio. Señor Orello, muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.